Es jueves 22 de septiembre de 2022. Comenzamos.
Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Programa especial desde el Festival de San Sebastián en el que vamos a analizar todo lo que ha dado de sí esta edición 70 de Donosti. Lo que ha dado hasta hoy, que todavía nos quedan un par de jornadas de festival. ¿Qué puede ganar la Concha de Oro? ¿Qué nos ha gustado? ¿Qué hemos odiado? Todo eso en nuestro formato festivalero, que si en Venecia fue una cena, hoy va a ser una merienda donostiarra con varios de los y de las habituales de Quinótico. Pero antes de teletransportarnos al café y al pastel vasco, dejadme decir que lo del cine español en este año 22 es un milagro. No solo tenemos Alcarrás o Cinco Lobitos, es que San Sebastián nos está dejando una sección oficial en lo español que es para enmarcar, con fuerza de mujer detrás de la cámara, con historias de mujeres delante y también en el guión. Ese es el hilo conductor que seguiremos hoy en el programa, que empieza ya, y en el que vamos a hablar con el equipo de La Novia Gitana, con Carmen Maura, con Carmen Machi y con Carlos Boyero, que tiene documental. Igual no os tengo que decir que yo soy David Martos y que esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle yo estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa chú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Cuarto programa de la temporada y volvemos a transformar el formato de Quinótico para pasar a modo festival, porque estamos en San Sebastián, estamos en una merienda donostiarra. Alberto Vandenbroek, que coge el micrófono y describe el panorama.
Bueno, tenemos aquí una bollería que tiene una pinta riquísima. Yo todavía no he hincado el diente, pero...
Pastel vasco, poco me queda. No sé si es panchineta. Palmera, bueno, en fin. Alberto Vandenbroek, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal tú, San Sebastián?
Muy bien, muy contento. Muchas películas. Y bueno, feliz de poder seguir viendo.
Bueno, los más fieles de Quinótico y las más fieles saben que hace exactamente un año la tecnología nos jugó una mala pasada y no pudimos ofrecer la tradicional tertulia donostiarra con todos los compañeros y compañeras. Pero este año estamos grabando esto en discos de cera con pedernal para que ni una tormenta solar de apagón nos impida grabar Quinótico. Fernando de Luis Orueta, director de los Sextas.es. Buenas
hola,
tardes,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Hubo programa. O sea, quedó claro porque
existió.
Eso se borró.
Espera, que si llamas así.
Borróse.
El micrófono.
Borróse, pero hubo programa.
Bueno, hubo programa porque yo me lo hice a las 4 de la mañana en mi hotel, pero todo bien. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agarra el micrófono.
Hola.
¿Qué tal la merienda?
Muy, bueno, aquí fantástico, además con este. Con esta meriendita, con icurriñas.
Es verdad, que llevan icurriñas los pasteles, que no falten.
Buenísimo, de verdad que muy bien.
Y la corresponsal del Universal en el mundo, porque suelo decir Nueva York, pero es que está más fuera de Nueva York que dentro. Alejandra Musi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, aquí masticando un poco de palmera con chocolate, muy contenta.
Abanico se llama.
Abanico.
Que nunca está mal. Bueno, antes de meternos en faena, a hablar del Festival de San Sebastián, os voy a pedir un comentario general sobre la recuperación de la normalidad en Donosti, eso irá ahora. Pero Alejandra, ya que tienes el micrófono, noticia de las últimas horas, los Globos de Oro. Como habíamos pronosticado tantas veces, vuelven a la NBC. Y tú además sabes de los Globos. Si quieres contar por qué.
Bueno, yo siempre dije que volvían.
siempre. Yo era de tu grupo, era de tu team.
Yanina no.
Porque hay mucho dinero involucrado y porque a NBC le conviene y porque además la gente no se entera, siempre lo hemos dicho, no se entera de los percales que hay, solo se entera de quién iba vestido cómo y con quién, y lo que quieren es esa chicha, o sea, tener ese tal. Así que yo sabía que iban a volver sí o sí.
Bueno, el artículo del Hollywood Reporter lo que dice es que la industria dice, bueno, es que es un escaparate muy importante, la moda, el glamour, los estrenos del invierno, claro. Hashtag claro, pues sí, lo sabíamos todos. Antes de meternos eso en faena, un comentario general sobre Donosti, sobre la vuelta a la normalidad, sobre las salas llenas. Yo no sé, Yanina, qué Donosti te has encontrado después de la pandemia, cómo describirías este festival, este hervidero de gente, de estrellas. Esto vuelve a ser lo que había sido, ¿no?
Es que es una sensación súper extraña porque da la sensación de como si estuviésemos en el 2019. O sea, como si...
Back to the future.
Exactamente, como si el hubiésemos vivido una pesadilla y ya. Aunque sabemos que el bicho sigue revoloteando, sí, pero de todas maneras hay bastante gente en la calle, las salas llenas a tope, yo me sigo poniendo la mascarilla, O sea, la normalidad no ha llegado a mí, pero bueno, pero sí es un fiestón en las calles y en las salas, y eso de verdad que es precioso verlo.
Traemos el micrófono a esta banda, a la banda de los chicos, porque mi pregunta es, ¿no hemos redescubierto con la normalidad que este festival quizás se ha hecho demasiado grande?
Bueno, es que San Sebastián, claro, la gracia de San Sebastián, a diferencia de otros festivales de su entorno, es que es un festival muy de público y siempre lo lleva muy a gala eso. Y además es una ciudad súper cinéfila. Entonces es una ciudad en la que el público responde muchísimo, la gente se vuelca. Y aparte que viene luego gente de toda España a participar del festival. Entonces, es demasiado grande. Yo creo que es tan grande como siempre. Lo que pasa es que como estamos desacostumbrados, porque llevamos 2 años haciéndolo vacío, pues se nos hace mucho, pero es un festival que a las 9 de la mañana hay unas colas para entrar en las salas de un miércoles, por ejemplo. Sí, siempre, bueno, siempre ha sido muy impresionante.
Ahora ya podemos reservar la entrada y no te... 8:30 de la mañana y te
llegan. Bueno, sí, eso de hecho un estándar.
Y luego entraremos en faena, pero es verdad que sigue siendo el gran muestrario del cine español del año, salvando esta vez, este año la cosecha empezó con Alcarrás y con 5 lobitos en invierno y primavera, pero bueno, que el mejor cine español del año se reserva para San Sebastián, ¿no, Alberto? Quiero decir que se ha convertido en el gran muestrario otra vez más de lo que producimos en España.
Sí, hemos visto películas muy interesantes que, bueno, luego hablaremos de ellas más en profundidad, como Suro, La Maternal, Girasoles Silvestres... Bueno, y me dejo más,
sí,
pero...
Modelo 77, etcétera, etcétera. Bueno, pues enseguida nos metemos en harina para barrer un poco para casa. Aquí Fernando está afanándose con el pastel vasco que no consigue partirlo, pero quiero contar una...
Bueno, aclaremos que es que Yanina me está haciendo gestos con ansiedad de que quería un trozo.
Vale, bien, aclarado. Iba a decir que voy a barrer un poco para casa como comienzo de esta charla, porque en el marco de San Sebastián hay varias presentaciones relacionadas con A3 Player Premium, la plataforma de streaming de A3 Media. Se presenta La Ruta, que llegará en noviembre, se presenta la segunda temporada de Cardo, y también La Novia Gitana, que es la adaptación de la novela de Carmen Mola, que se estrena en A3 Player este mismo domingo 25 de septiembre. Dirige Paco Cabezas, protagoniza Nerea Barros. Hemos estado unos minutos con ellos aquí en Donosti, así que escuchamos la charla y enseguida nos metemos con la sección oficial.
Quinótico. Las series.
Espectra Blanco.
Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte.
¿Y esos cortes?
Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho 3 agujeros con un taladro en el cráneo y le han metido los gusanos dentro. ¿Os recuerda algo?
La novia gitana.
Su puta madre.
Celebró su despedida el jueves. Susana se casaba.
Se casaba mi hija. Te he hecho una pregunta, ¿cómo contesta, cojones?
2 hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse.
Sí, pero con 6 años de diferencia.
Pues estamos en el contexto del Festival de San Sebastián con parte del equipo creativo de La Novia Gitana. El director es Paco Cabezas. Paco, ¿cómo estás?
Muy contento porque vengo a presentar algo de lo que estoy muy orgulloso. Entonces, eso da mucho gusto, el poder hablar con verdad, ¿sabes? De una serie que te encanta.
Y la protagonista es Nerea Barros. Hola, ¿cómo estás?
Pues muy feliz también, me sumo a lo que ha dicho Paco exactamente.
Bueno, estamos ante un proyecto, yo creo que ambicioso, de A3 Media. Se estrena este domingo, 25 de septiembre, en A3 Player Premium. Sobre todo porque, lo primero, porque es la adaptación de una novela que ha leído muchísima gente, que tiene muchísima prensa, y que eso, yo no sé si pone presión sobre los hombros cuando te pones a llevar a la pantalla algo que la gente conoce, a personajes que la gente tiene dentro, ¿no?
Yo creo que ha sido una combinación mágica, te digo. Yo estaba rodando Penny City of Angels en Los Ángeles y me llega el libro y digo, ah, otra oferta de otra serie española que quieren que dirija. Y de repente empiezo a leerlo, me enganché enseguida porque me recuerdo cuando fui al cine a ver El silencio de los corderos con 10 años, era un chiquitín, y de repente las mismas emociones que sentí viendo El silencio de los corderos, de repente las sentí leyendo este libro. Y dije, hostia, aquí hay algo, hay una semilla que creo que puedo coger, plantarla, y de repente crear ese mundo gitano que está en la novela, pero darle vida con actores gitanos de verdad, meterle flamenco. De repente era como, se han unido dos mundos, que uno era la novela gitana y otro el mundo que yo creé en Adiós, en la película que hice con Natalia de Molina y Mario Casas. Y creo que ha salido, en mi opinión personal y humildemente digo, lo mejor que he hecho hasta ahora. Estoy contentísimo por cómo la serie es como una escalera que va creciendo, 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 y estoy deseando que la gente llegue al episodio 8, estoy deseando que ya lo veáis ya, el final.
Bueno, de momento hemos visto algo en la prensa para poder hacer las entrevistas, pero tenemos ganas de seguir, tenemos ganas de seguir viendo episodios. Nerea, ¿tú con el libro tenías relación antes de esto? ¿Cómo ha sido tu relación con la novela, teniendo en cuenta que evidentemente tú eres una actriz que tiene un guión, que es con lo que tú te relacionas?
Pero antes del guión no tenía guión, tenía el libro. O sea, y me relacioné con la novela desde que conocí a Paco. Y me habló de ella y la utilicé como, bueno, como una herramienta de trabajo. Yo no me esperaba, no sabía lo que iba a leer, y me sorprendió porque, bueno, era un capítulo, y cuando me di cuenta, me tengo que leer esto porque es de trabajo, por favor. Tengo que gastar las horas que hagan falta. Y no sé cuándo acabé, pero empecé y la acabé. La devoré y tuve algo a lo que agarrarme, y también es lo que me desprendía de Elena Blanco y la novela. Y luego vinieron los guiones, y los guiones es un paso más, es diferente, es... Hay un montón de sorpresas, de lugares muy interesantes, de que todos los personajes, las tramas, lo que le ocurre a cada personaje crece de una forma global. Y además lo que vino después también, que es a la hora de rodar, cuando todos los directores creativos, empezando por Paco, que lo tenía todo claro y que es un genio y que todo lo tenía en su cabeza, de repente empieza a cobrar sentido y aquello empieza a crearse un universo único, nuestro, que es, me parece súper interesante cuando lo veáis, que es nuestro, que es español, desde un lugar bellísimo dentro de tanto horror.
Os quería preguntar a ambos por el personaje de Elena. No sé si la Elena que leísteis en la novela se parece del todo a la que estamos viendo en la pantalla, o ha habido que darle otros matices por el hecho de que, bueno, que un producto audiovisual no es una novela, es un género distinto, digamos.
Bueno, yo creo que todo parte del dolor de Elena. Todo el mundo que ha leído la novela sabe que Elena tiene una pérdida y que ese dolor ella tiene que sublimarlo de alguna forma, con el karaoke o con la grapa o con lo que sea. Y nosotros que hemos encontrado como una lectura mucho más interna en nuestro trabajo, que le da muchos más matices a una Elena mucho más poliédrica y mucho más humana, creo. Y no solo pasa con Elena, sino con Chesca, con Orduño, con todos los personajes que para mí tienen que ser de carne y hueso. Hay un elemento tan sencillo como viendo Mero Vista, un de HBO, yo vi a Kate Winslet ahí y dije, hostia, es que no lleva maquillaje ni ella ni un montón de actrices en esa serie, y ¿por qué no? O sea, que no tienen que llevar maquillajes las protagonistas femeninas, porque Elena Blanco no tiene tiempo de maquillarse. Entonces, de repente hay una verdad que te lo está diciendo en la pantalla, en cada arruga, en cada mirada, en las ojeras, en todo, que tiene la suerte de tener una actriz con una mirada increíble, que es Nerea Barros. Y además encima hay una señal, que Nerea, Elena, Barro, Blanco. O sea, que tiene como las mismas sílabas. O sea,
desordenadas. Yo conozco a Paco de algunas batallas, pero te quiero preguntar a ti cómo es él. O sea, quiero que me describas cómo es él en el proceso del rodaje. ¿Qué tipo de directores, cuando está allí todo el circo montado? Porque hay directores que son más, ¿cómo decirte?, que específicamente lanzan órdenes a los actores durante el rodaje y les van modificando, y otros que les dejan un poco más de campo libre. ¿Cómo es Paco como director en el set?
No es ninguno de esos dos que has descrito. Paco es una persona maravillosa, para empezar, y es un genio. No le gusta que lo digan, pero es así. Y luego tiene la capacidad y la generosidad de, cuando se sienta en el set, crea en ese momento. Tiene un montón creado antes, hay un trabajo de cada uno de nosotros anterior muy grande. Yo estoy trabajando 3 meses, pero cuando llegamos al rodaje y al sitio de cada secuencia, construimos. Él, hablas de libertad, él me deja muchísima libertad, pero no es una libertad de que hago lo que me da la gana, sino es una construcción desde el respeto y el instinto de cada uno de los dos. Bueno, un regalo.
Y ya para acabar, porque hay otros compañeros que también tienen que hablar con vosotros, tú, la vida te ha convertido en un experto en hacer series. Quiero decir que la vida te ha llevado al mundo de las series de lleno, en España y fuera, ¿no? Tomando como base La novia gitana, pero si quieres extrapolar a otras que has hecho también puedes. Hoy en día, con la falta de atención que tiene la gente, que cada vez está menos atenta, cada vez le cuesta más no mirar el móvil viendo una serie, ¿qué tiene que tener una serie para enganchar? ¿Qué crees que tiene que tener una serie para tener éxito? No solo porque tú te la curres y haya unos actores maravillosos y un guión fantástico, sino ¿cómo se hace una serie para los espectadores del siglo XXI, del año 2022?
Qué pregunta tan difícil. A ver, yo creo que al final las series, si te fijas en las series que conectan con la gente, pienso en Succession, por ejemplo, ¿sabes? Al final tienen un punto de vista, tienen una libertad creativa. O sea, yo creo que la clave está siempre en la libertad creativa del autor. En Succession tienes un autor detrás que tiene personalidad y que sabe lo que está contando. Cuando una serie no tiene personalidad es cuando no sabe lo que está contando. Y cuando se pasa de temporada tras temporada, tú dices, pero si me la han contado antes, ¿qué me estás contando ahora? Entonces, en esta serie, el objetivo es ese. Es me han dado tanta libertad, en el sentido de que me han dicho, haz lo que quieras, entre comillas. Y nos han permitido jugar con un grupo de actores increíble, con una historia increíble. Y sobre todo, al final, lo que a mí me importa es la verdad. De las entrañas, ¿sabes? Y eso a veces no lo vemos tanto. Eso es el ir sin maquillaje. Normalmente nos colocan mucho maquillaje por delante en muchas series en este país. Y esta serie tiene la capacidad de ir de cara, de ir a corazón abierto, como ejemplo lo que te decía de la comunidad gitana con actores gitanos de verdad. Y la serie creo que va a ser una sorpresa, o me encantaría pensar que va a ser una sorpresa y va a marcar época, ojalá, igual que a lo mejor marcó Antidisturbios, una serie maravillosa, y que yo de verdad convino a la gente a que se enganche al primero, y creo que le va a costar desengancharse a esa historia tan humana y tan potente de La novia gitana.
Pues el viaje empieza este 25 de septiembre. Paco, Nerea, gracias y disfrutad de San Sebastián y suerte con la serie.
¿Y del novio qué?
Era uno gitano, Raúl Espallo.
¿Y si voy y le digo a los gitanos que tú lo sabes todo, qué?
Voy a caer, pero tú te vas a caer conmigo.
¿Qué se sabe?
La policía dice que es pronto todavía.
Los gitanos importamos una mierda. Para esa gente es una gitana menos. Eso es lo que somos para los payos. Mierda.
Pues suena así La novia gitana, así transcurría también la charla con Paco y con Nerea. Paco Cabezas, que es ya nuestro director de cabecera, de series internacionales. Hay otras series que han pasado por el festival, las de Movistar sobre todo, Apagón, Fácil, pero bueno, vamos a meternos en harina en la sección oficial de San Sebastián. Decíamos que el cine español está dando la talla aquí en Donosti, que el repaso a las películas de sección oficial tiene que empezar por la película de inauguración, que es Modelo 77, de Alberto Rodríguez, que yo creo que en general ha recibido críticas muy buenas y que se estrena este mismo viernes.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo.
¿Tú por qué estás aquí?
Eso no se pregunta.
Bueno, la cinta cuenta cómo un grupo de presos de la cárcel Modelo de Barcelona se acaban sindicando en el 77, todavía en los estertores de la dictadura de Franco, para reclamar sus derechos, para que venga la prensa a cubrirlos. En la película vemos a Javier Gutiérrez, que es el preso veterano, digamos, y el protagonista, que es el preso joven, el preso nuevo, es Miguel Herrán, que probablemente hace su mejor papel hasta la fecha. Con ellos estuvimos charlando, mantuvimos una entrevista que se puede ver en el canal de YouTube de Quinótico, y así nos contaba Miguel Herrán cómo lo dejó todo cuando su representante lo llamó para decirle que llamaba Alberto Rodríguez.
Yo, mi elección es clara. Yo, antes de coger este proyecto, tenía una serie en México que me iba a ir a rodar, y en cuanto Alberto nos dijo que sí, a mí me llamó Pedro y dijo, Miguel, Alberto Rodríguez, película, cancelamos todo y nos vamos a por la peli. Y yo creo que ha sido de lo mejor que he hecho, porque creo que hay una clarísima diferencia entre, bueno, lo que ahora demanda el público o la sociedad en general, que es un consumo apabullante y te piden una oferta que es una locura. O sea, es que es como entrar en el Burger King y ver aquí un menú brutal, sabes que a la gente le gusta, pero bueno, la calidad no es todo lo buena que podría ser. Y el cine es, para mí, irte a un buen restaurante, a una estrella Michelin y pedirte un menú degustación bueno que vas a disfrutar, porque sabes que quieres ir a disfrutar de eso, quieres llevarte algo. Para mí son dos mundos completamente diferentes, pero dos mundos con los que estoy contento. O sea, creo que al final todo es necesario y todo es bueno. O sea, no siempre encendemos la tele para tener una conciencia social o para aprender algo. Hay veces que buscamos puro entretenimiento o incluso hay gente que lo pone de fondo para no sentirse solo. Yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos con un sentido y todo está bien, pero a mí si me das a elegir, evidentemente me quedo con una buena peli como esta.
Venga, pues hablemos un poco de Modelo 77, aunque sea brevemente. Alberto, tú que tienes delante del micrófono, ¿qué te pareció el thriller de Alberto Rodríguez?
Pues a mí me parece una película que funciona súper bien, que creo que va a funcionar en las salas y que es una pena que no sé, me da la sensación de que este año el protagonismo lo deben de tener las mujeres. Hay muchísimas películas dirigidas por mujeres, pero también sobre mujeres. Y bueno, es una pena que justo esta película creo que se va a quedar un poquito a un lado, igual tal vez porque es una película demasiado masculina. No sé.
Bueno, yo creo que para el público, que además es lo que va a ver esta semana en las salas cuando llegue a la cartelera, es una opción muy atractiva, ¿eh? Yo creo que tiene una vocación claramente de público, Fer. De público de sala, de toda la vida, de ir al cine.
Sí, pero vamos a ver si va, ¿no?
Hay mucha esperanza puesta.
Está empezando a volver, a ver si se confirma. A mí me parece que Modelo 77 es la buena película que esperas. Para bien y para mal. Quiero decir que nada te sorprende viendo Modelo 77, Alberto Rodríguez. De hecho, la buena película que él sabe hacer, vuelve a hablar de la transición, igual que hizo en La Isla Mínima. O sea, es lo que te esperas y te lo da. A mí me hubiera gustado que me diera algo distinto. Eso es todo lo más que puedo decir sobre la peli.
Bueno, sí, es una opinión de Fer, que lo dijo desde el primer día. Yo creo que en general a la media le ha gustado más que a Fer o le ha sorprendido más que a Fer, ¿no? Quiero decir que él está en esa banda. Yanina.
Elabora algo distinto. A ver, a mí me parece que para hacer un drama carcelario va mucho más allá del drama carcelario. Ah, te pone en un contexto político, te zambulles o te sumerges en las profundidades de los personajes.
Pero además, yo me refiero a algo distinto respecto a sus películas anteriores.
Okay.
No respecto a los dramas carcelarios, sino a su cine.
Okay.
¿Sabes? Como que ya sé cuál es una película de Alberto Rodríguez. No hay nada de Modelo 77 que no haya visto en otra película de Alberto Rodríguez anterior.
Sí, espérate, te digo algo.
¡Qué susto, Dios mío!
Miguel Herrán actuando bien.
Vale, sí.
Bien correcto. Dirigido, coño, amo.
Correcto, sí, pero que bueno, pero que ya está, que Miguel Herrán está fantástico.
Y no Javier Gutiérrez haciendo algo más que no sea Javier Gutiérrez haciendo de Javier Gutiérrez.
Pues porque le ha puesto una barba que no es suya y es muy llamativa.
Vamos.
Pues es un actor fantástico que está bien.
Bueno, pues lo que digo, la industria en general tiene esperanzas en esta película. Ha habido comentarios entre las distribuidoras de si no va bien esta, ¿qué va a ir bien en el cine español? ¿No? Estamos un poco esperando a eso. Hablemos en general de las películas españolas a competición en la sección oficial. Creo que ya hemos visto todas las españolas de sección oficial. Compiten La Maternal de Pilar Palomero, Suro de Miquel Gurrea, La Consagración de la Primavera de Fernando Franco y Girasoles Silvestres de Jaime Rosales. Quiero abrir conversación general sobre estas películas porque como se van a ir estrenando durante el otoño, ya tendremos tiempo de particularizar sobre cada una de ellas, pero visión general, ¿qué os ha gustado? ¿Cuáles salen con posibilidades de premio aquí y premio en la temporada de premios? Venga, Alberto, empieza tú. Como panorama general, ¿qué te ha gustado del cine español de este festival?
Para mí, la película clave de este San Sebastián, si hablamos de cine español, es La Maternal de Pilar Palomero. Creo que si Las Niñas ya supuso un punto de inflexión en el cine hecho por mujeres, su segunda película se supera y habla de temas muy importantes como la maternidad y la juventud a la vez. Así que, no sé, a mí me gustaría que se llevase algún premio gordo. Creo que va a ser una película de la que se va a hablar durante muchos meses y es una película ambiciosa y grande, mucho más grande que Las Niñas, creo yo.
Completamente de acuerdo. Y además que yo creo que Pilar Palomero da no un paso adelante, da 8 pasos adelante en cuanto a la manera de hacer cine, de abordar un tema que es tan apestado, ¿va? Un tema apestado, silenciado, como lo es la maternidad precoz, y lo hace de una manera Sutil se queda corto, o sea, lo hace de una manera tan novedoso desde el punto de vista, desde la honestidad, desde la sensibilidad, desde la empatía, que es lo que nos hace falta como espectadores muchas veces y como ciudadanos de a pie. Y bueno, de verdad que es, para mí, hasta ahora, de las españolas, la mejor película española que ha mostrado la sección oficial de San Sebastián.
A mí me despierta muchas conversaciones, como lo que han comentado ambos, porque siento que es como el lazo que viene como a ponerle como el último, como es como el último lazo a este camino que llevamos con Alcarrás, con Cinco Lobitos, y ahora esta película. O sea, y podríamos hablar de más, ¿no? Y entonces hilo con varias ideas que es también, que se ha estado hablando mucho en este festival. Yo siempre digo que los festivales tienen un tema que van tratando. Y creo que algo que estamos viendo es el tema de si las mujeres, tomando como más terreno al contar las historias, sintiendo que tienen más autoridad para contarlas desde un punto mucho más cercano y mucho más como con más autoridad para hablar de los temas, pero también la crisis de la masculinidad a la par, ¿no? Entonces es algo como que he estado percibiendo en este festival, en Venecia, en lo que llevamos. Y hablando del cine español, creo que la calidad es absoluta. O sea, la verdad es que ahora estamos hablando de la maternal, pero incluso películas que se pueden sentir un poquito más como pequeñas, quizá en algún sentido, también tienen esa fineza y esa maestría al momento de dirigir. O sea, ninguna película, al menos a mí, me ha quedado a deber. O sea, he dicho, venga, te compro la idea, está bien realizada, está bien hecha. Pueden ser ideas algunas más grandes, otras más pequeñas, pero esa es mi sensación. Y lo que pongo sobre la mesa es este tema, ¿no? Sí, es verdad lo que decías de qué está pasando con el que estén las mujeres tan presentes y las mujeres dirigiendo. Y solo dejo esto por aquí, pero justo la directora del Festival de Morelia, que es el que viene ahora, ¿no? El siguiente festival, decía hace un par de días, que me llamó mucho la atención, decía, las mejores películas de la actualidad están siendo dirigidas por mujeres. Y ahí lo dejo, ¿no? O sea, que no tiene que ser así al 100%, pero creo que es algo que se está sintiendo y que se está viendo, y se está viendo en este festival y se está viendo en el cine español.
Bueno, yo que comparto la buena opinión de la maternal, sí que escucho a compañeros y compañeras quejarse de que la película tiene un cierto punto de vista conservador en cuanto al tratamiento del embarazo. Y lo quiero dejar aquí sobre la mesa porque, aunque yo no lo comparto particularmente, sí que lo están diciendo. Entonces, bueno, pues quiero también escuchar la opinión de Fer. Fer.
Bueno, es verdad que eso se ha comentado. Yo sí puedo estar de acuerdo en que la película esquiva prácticamente de una manera casi absoluta el tema del aborto como opción para unas niñas embarazadas, no son ni siquiera, casi no son ni adolescentes.
Claro.
Entonces, claro, la película las sitúa descubriéndose embarazadas muy tarde, 5 meses, por ejemplo, con lo cual de esa forma esquiva el debate sobre el aborto, ¿no? O plantearse el aborto. Y ya solamente se centra en lo que estrella quiere contar la película, que es la de unas niñas embarazadas. Claro, esto efectivamente yo entiendo que hay gente que pueda decir, oye, ¿y qué pasa? Porque eso no es porque en el siglo XXI, y dado que estamos en plena reforma de la ley del aborto y demás, a lo mejor no debía la película esquivar ese debate, ¿no? Y si esquivando ese debate está posicionándose ideológicamente en un lugar. Y eso es un poco lo que se está comentando, y es un poco una duda razonable que yo comparto, es decir, que comparto la duda, pero no tengo respuesta.
No, yo tampoco.
Y no, respecto a la película, yo estoy de acuerdo en que con Janine y los demás, o sea, la película es fantástica. La película es muchísimo más interesante que Las niñas, está mucho más allá, es mucho más sutil, más profunda. Y luego tiene dos actrizones de protagonistas, la madre y la hija, la abuela, mejor dicho, y la madre.
Carla Quiles y Ángela Cervantes.
Que están bestiales. Lo de Ángela Cervantes me ha dejado impresionado, la verdad, porque el nivel de verdad y de naturalidad que llega a alcanzar me ha sorprendido muchísimo.
Yo creo que para rebatirte un poquito, yo tengo la tarde rebatiéndote, no puede ser, por favor.
Pero yo quería consignar una opinión que he oído, ¿eh? No es exactamente sí. Opinión, yo digo, estoy lleno de dudas, o sea,
sí,
no tengo,
es que
no tengo claro.
En cuestión del aborto, yo creo que hay ese diálogo, pero no lo hay a profundidad. O sea, sí se plantea el aborto como posibilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en un entorno donde estas chicas ya están montadas en el burro con un barrigón. Entonces sí, ya el aborto no es ni siquiera una opción, porque ya entra, ya se sale de la ley, ¿no? Ya es considerado un acto criminal. Entonces, claro, lo que sí ellas dialogan es de la posibilidad del aborto, que hay una, pues les estoy matando el gallo, hay una que sí tuvo posibilidad de abortar y no lo hizo. Entonces, claro, viene la reflexión, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué fue lo que te movió a no hacerlo? Yo lo hubiera hecho,
Yanis, todas... estamos de acuerdo, eso es lo que yo he venido a decir. Claro. Que digo que la película esquiva este debate porque la sitúa en otro momento. Uh-huh. Pero que la duda es si la película tenía que haberlo esquivado. Eso es un poco lo que se dice.
Bueno, nos hemos centrado en la maternal, que es la película quizá más relevante del cine español en este festival. De Girasoles Silvestres se ha destacado mucho a Ana Castillo, que está muy bien. La delicadeza de La consagración de la primavera también se ha destacado, aunque parece que ha dejado un poco más que desear. Y luego creo que Suro sí que ha gustado mucho, ¿no? La ópera prima de Mikel Gurrea, no sé si la habéis visto. Fer, ¿qué te ha parecido Suro?
Muy interesante. Me llama mucho la atención, claro, la coincidencia de Suro y Asbestas en retratar el regreso de gente de ciudad a la vida del campo. Desde ese punto de vista es muy distinto.
Luego está el Carras también, que toca.
Y cosas muy diferentes, pero. Bueno, pero el Carras es una familia que está allí. Pero estos son parejas jóvenes que se van de la gran ciudad al campo, ¿no? Y a intentar engancharse a la vida rural. Que está pasando, además, es algo que está pasando. O sea, que no.
Está pasando, lo están viendo.
Es un fenómeno nuevo y me encanta que el cine ya esté ahí observándolo, ¿no? Y me parece muy interesante las dos, la verdad. Y con Suro me parece muy bonita la idea de los incendios. O sea, cómo estos personajes están permanentemente al punto de provocar incendios mientras que se preparan para apagar otros incendios distintos, y es una cosa muy interesante, ¿no? Como ese choque, esas chispas que saltan todo el rato están ahí a punto de prender la hoguera. Y me parece que está muy bien trabajado.
Y Vicky Luengo está fantástica. Vicky Luengo está de premio en un papel entre la verdad y estar desquiciada, que está fantástico. Alberto, pilla el micro y cuéntanos qué te ha parecido Suro.
Sí, yo la he disfrutado bastante. Lo único, por poner alguna pega, es que creo que a veces, sobre todo más hacia el final, había demasiadas excentricidades de los personajes. Que eso me entristeció un poco porque me parecía que la película estaba siendo bastante contundente y eso me echó un poco para atrás luego al final para quedarme con buen sabor de boca. Sin embargo, sí que es verdad que es una película que tiene muchas texturas, un tema muy interesante y en general trata muchos temas que, aunque los toca de forma superficial, los tocan y son importantes para la trama.
Bueno, el cine español nos deja también en sección oficial fuera de concurso los documentales de Carlos Saura y de Isabel Coixet, de los que ya iremos hablando. Y se ha presentado también aquí Rainbow, la película de Paco León, en la que reinventa la historia del Mago de Oz y que también se estrena este viernes.
Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió.
¿Quién es esta niña?
Hay muchos fantasmas del pasado.
Estoy buscando a mi madre.
¿Por qué?
Hay un león en mi habitación.
¿Un león? ¡Hostia, qué guapo!
La película está protagonizada por Dora Postigo y antes de escuchar nuestra entrevista con Carmen Machi y con Carmen Maura, que son las dos Carmenes, las brujas, os quiero preguntar qué os ha parecido. En general, la película ha gustado poco, ¿no? ¿Alguien quiere opinar sobre la película? Yanni, ¿quieres pillar el micro? Venga.
Es que estoy con el pastel.
Con el pastel
bajo.
En la boca. Y ahora tienes que hablar del otro pastel.
Y de verdad. Y de verdad que estoy. Ya tengo el azúcar por. Bueno, tengo el azúcar muy alta ya. Y mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todo esto en la cabeza del dramaturgo que la coescribió o que la desarrolló con Paco León. Iba a ser una mejor película que la que resultó. ¿Sí? Muy desaprovechada.
La idea es fantástica.
Sí, fantástica.
La idea es fantástica.
Por supuesto. No lo discuto para nada. Los personajes están ahí bien puestos. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo los elementos para hacer algo cojonudísimo, se haya desviado en el camino. Esa es mi gran pregunta. ¿Desaprovechados los personajes? Absolutamente todos. Tienen momentazos.
Yo no diría que todos.
De verdad, y claro, me hubiera gustado ver más de las brujas, de las dos Cármenes. Me hubiera gustado más ver más desarrollo desde otro punto de vista. Pero claro, lo visual se comió todo. O sea, fue como una cosa de me voy a preocupar más en qué traje voy a llevar que en lo que estoy diciendo. Así para ponerlo en dos platos. Eso.
Bueno, yo no voy a decir que la respuesta a lo que tú preguntas, pero bueno, de la entrevista que mantuve con Paco León te puedo decir que él asegura que alaba mucho a sus productoras porque todo lo que él pedía, véase un Michael Jackson volando sobre una mantarraya, se lo daban. O sea que él todo lo que está ahí es porque él lo ha pedido.
Y las productoras han debido haberle dicho no.
Alejandra, ¿qué?
Solo dejo esta reflexión por aquí.
Vale.
Y es que lo que me ha pasado también y hemos visto, no diré con qué plataformas y tal, pero es que el exceso de recursos creo que es muy nocivo para los directores. Ese es un tema que creo que hay que empezar a pensar y tocar, pero creo que el que los directores tengan ciertas limitaciones de presupuesto, que les condicionen y tal, hace que el ejercicio sea mucho mayor de autoexigencia y de decir qué tengo que dejar fuera, qué puedo poner, cómo lo resuelvo, creatividad, etcétera. O sea, exceso de recursos es peligroso.
Bueno, pues como digo, la película llega ya, se estrena este viernes. Y como he prometido también, esta es la charla interesantísima. Tenían una química brutal entre Carmen Machi y Carmen Maura.
Quinótico, la entrevista.
Pues estamos con Carmen Maura y Carmen Machi, dos de las protagonistas de Rainbow, la nueva película de Paco León. ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos felices, encantadas de estar contigo en este momento.
Bueno, y yo no puedo imaginar un lugar mejor.
Qué exagerada eres. Sí.
No, yo estoy encantada de volverla a encontrar, porque en realidad desde la película no nos habíamos visto.
Sí, exacto,
estamos las dos currando.
He leído que habíais dicho en alguna entrevista que qué absurdo que a nadie se le hubiera ocurrido juntaros antes, ¿no?
Pues la verdad, sí. Es verdad, es un poco, es curioso, pero nos habíamos reservado para Paco.
Sí. El propio Paco lo dice en muchas ocasiones, que él es otra cosa más, de otro ingrediente en la película, juntarnos. O sea, tenía muchos objetivos con esta película y él me dijo, uno es que voy a juntar a las dos Cármenes, que nadie lo ha hecho y tampoco entiendo por qué, el propio Paco lo dice, y es cierto. Y aquí estamos.
Supongo que hay actores y actrices con los que trabajas en una película que están bien, que trabajan bien, que son buenos actores, pero que hay otros que al darte la réplica, Carmen, te dan un poquito más, que son ese tipo de actores que dices, joder, con este sí que da gusto.
No, es que nosotros además tenemos un sistema de trabajo bastante parecido y también bastante parecido a la manera de enfrentarnos a ser actrices. No... No somos muy normales en eso, ¿verdad?
O somos muy normales.
Sí, o sea, nos lo tomamos como... Y luego las dos tenemos una cosa, que hemos tenido muchísima suerte en nuestro camino, porque no nos lo hemos propuesto, yo por lo menos tampoco pensaba que llegaríamos a tal o cual. Por ejemplo, yo no pensaba que iba a ser actriz de cine y ella tampoco.
Totalmente.
Son dos cosas de sorpresa, porque las actrices de cine eran como diferentes a nosotras, ¿no? O sea, yo me acuerdo...
El teatro influye también, sí. Un poco.
Entonces, con ella un gustazo.
Sí, pero es verdad que cuando es tan fácil, como tú dices, que te da la réplica, cómo la recibes, que es lo más importante muchas veces, cómo la recibes la réplica, a cómo la das. Y es tan fácil, lo que pasaba con Carmen y yo es que es como si hubiéramos trabajado todo.
Además, me divertía mucho lo que hacía ella. Si es que me tenía que contener porque estabas tan graciosa.
Y tú también. No, ella, no, sabes también que sí que es muy importante cuando hay admiración mutua, pero admiración del placer de trabajar con el otro, ¿no? Porque, y cuando estás mirando al otro con embeleso, yo a ella me pasaba, ella a mí.
Y no, a mí no me pasaba. Pero,
entonces, yo la veía y me rendía porque, o sea, si algún papel, no es que me hubiera gustado hacer el papel de Carmen, pero es que decir las cosas que decía, en algún momento me encantaría que salieran por mí por la boca, o sea, porque me parece soberbio.
Pero contadme un poco más de eso que decíais antes, de cómo sois, ¿no? Decís, no somos unas actrices al uso, ¿cómo sois y cuál es vuestro método? ¿En qué os diferenciáis del común?
Tú lo has dicho, tú lo tienes que acabar.
Que nos lo tomamos como más tranquilamente, no sé. Yo nunca he tenido demasiadas ambiciones, yo creo que tú tampoco, no. De decir, quiero llegar a no sé qué o quiero llegar a no sé cuántos. Y eso yo creo que hace que las cosas te salgan mejor. Lo vemos de una manera muy relajada. Yo en eso me creo que somos muy parecidas. O sea, que no hemos tenido... Yo cuando empecé, pues creía que iba a hacer teatro, café teatro, y que iba a vivir de esto simplemente. Pero vamos, que iba a llegar a ser tan conocida y todo eso, para nada. Y luego a veces echo de menos esos primeros tiempos. ¿Tú no?
Bueno, sí. Yo creo que influye mucho, lo digo de verdad, el haber, si tienes un arranque teatral. Y luego si lo mantienes. Yo lo he mantenido, bueno, Carmen también, he seguido haciendo teatro, siempre. Y tiene, el teatro te pone los pies en la tierra mucho. Cuando trabajas en el cine o televisión, pero bueno, cuando trabajas en cine, te recoge un coche, te deja el coche. No pisas la vida, la pisas muy poco. Con el teatro te hace pisar la vida.
Entonces, ¿te malcrían un poco, quizá?
¿Cómo?
¿Te malcrían?
Bueno, no sé si es la traducción exacta, pero tú no eres muy consciente de que te protegen demasiado muchas veces. Y esa protección te hace que te olvides de que la vida, de que hay que salir a comprar el pan. Que es donde se aprende, donde están los personajes, están en la calle, no están en el coche de producción.
Y nos tienen que proteger porque valemos en el momento que estamos, claro. Somos como un caballo de carreras.
Sí, pero vamos, pues no es que nos quieran, es que nos interesamos. Pero sí que tiene que ver con, igual con eso, y en eso conectamos también. Y también creo que hemos tenido mucha suerte. Entonces, sí. Queda un poco raro decirlo, pero realmente no hemos tenido como actrices, no lo hemos pasado mal, a veces con esta frase tópica de que no suena el teléfono, o yo no lo recuerdo
yo en
mi vida, fíjate, ahora que lo pienso.
Pero es porque servimos igual para un roto que para un descosido.
Puede ser, o que hemos sido muy felices con nuestro trabajo, no lo sé, pero sí que nos parecemos una barbaridad en cómo nos enfrentamos a este trabajo, el relajo, como dice, la falta de ambición, pero es que también nos han pasado cosas hermosísimas.
Es que a mí todo me ha sorprendido. Cada vez que me ha pasado una cosa, digo, coño, es increíble.
Claro,
o sea,
claro. Ha sido fácil.
Sí.
Y cuando te es fácil...
Es el ángel de la guarda.
Claro. Y en eso sí nos parecemos mucho. Yo creo que la facilidad con la que nos ha ido surgiendo cosas hermosas con este trabajo.
Hoy hay un contexto social y tecnológico que no afecta solo a las actrices jóvenes, a todas las jóvenes y a todos los jóvenes, que es la propia imagen, las redes sociales, qué piensan de mí, estar muy pendiente de cómo me ven, ¿no? Yo creo que eso hoy modela actores y actrices jóvenes distintos a como erais vosotras, quizá, ¿no? En el arranque.
Es un lío. Yo no tengo redes y ella tampoco. Es que es una esclavitud.
Sí, yo, mira, precisamente estamos en una película de Paco León. Yo la primera vez que hoy escuché la palabra Twitter, me acuerdo que estábamos haciendo Aída. Y era el principio de Aída. Esto era el 2004-2005. Y me acuerdo que digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué? No entendía nada. Y me empieza a explicar, porque Paco es rey en las redes, y me empieza a contar, digo, eso me parece rarísimo. Y es que no entendía. Y me acuerdo que cómo empezó a evolucionar aquello, cómo siguió, a mí siempre me daba una pereza tremenda y me parecía que tenía una dedicación muy grande. Yo creo que cuando tienes que dedicar tanto tiempo a eso, hay una parte de ti que estás olvidando, que es importantísima. Y eso hay que darle muchísimo equilibrio, y hay quien lo domina muy bien. Paco León lo domina
totalmente.
Totalmente. Sí. De hecho, totalmente. Lo domina extremadamente bien, y para eso también hay que servir. Pero es verdad que esta tiranía que lleva con el tema de las redes, claro, nosotros no la vimos porque no tenemos redes. Y no por esta que se dice, por las necesites o no. No, no tiene nada que ver. Es un código de vida.
Sí, a mí no me enrolla.
Pero a mí me parece, a mí me da como un poco de pudor. También es una cuestión de pudor, de mostrar todo el rato tu vida. Es una cosa rara. Pero me parece muy bien lo que el que lo hace. O sea, yo sí que...
Yo encuentro que es una especie de esclavitud.
Sí, lo es. Pero es que es lo que hay ahora. ¿Sabes? Por suerte...
No, y que es increíble que de repente entre dos actores le den el papel a uno que tiene más seguidores.
Eso iba yo antes también.
Exactamente, es que ocurre y es real, y cuando lo dicen es real. Y ocurre, y yo sé de compañeros que ha ocurrido y que no están empezando, ¿eh?
No,
me quedo a cuadros, me cuesta creerlo. Pero bueno,
yo creo que llegará un momento en que se acabará.
Todo lo que está
mierda. Todo pasa y todo queda, ¿no? Como decía el poema y la canción. Hablemos de Paco, al que tú conocías muchísimo y al que tú has conocido mejor ahora con la película. ¿Cómo dirige, cómo es Paco León, Carmen Maura?
Es un regalo. Es un encanto. Aparte de que es una belleza, al lado de la cámara da gusto tener una persona tan guapa.
Está muy bueno.
Es que está...
Es que eso aporta.
Es que es una belleza.
Eso es la cosa que aporta. Luego, Él ha elegido muy bien los personajes que él quería. Entonces, sentir que tiene a su muñeca, la que él quería en ese momento para ese papel, es una gozada. Y luego se explica de puta madre, los guiones que te da están clarísimos, o sea, no necesitamos que... Vamos, yo no necesité que me diera ninguna explicación, estaba más claro que el agua. Y luego, hacerle feliz da mucho gusto, porque se nota mucho. O sea, cuando estamos rodando, si le gusta una cosa, ¿verdad? Sí. Se le nota muchísimo.
Eso lo dices tú siempre mucho también de Álex de la Iglesia, ¿no? Que te gusta que el director se ponga contento.
A mí es que la verdad, una de las cosas que me gusta de los rodajes es dejar contento al que me ha llamado para hacer el papel. Es como dejar contento al cliente. O sea...
Exactamente.
Y luego es un director que se arriesga, ¿no? Porque ves la película y dices, es que este chico que ha hecho todo y todo bien hasta ahora, de repente hace una película y se arriesga y da un salto mortal, ¿no?
Sí, siempre se ha arriesgado, ¿eh? Porque siempre ha abierto un camino nuevo. Creo que aquí ha dado un salto mortal. Y creo que es la... Pero él está muy contento. Él está súper contento porque está haciendo lo que quería hacer, o al menos lo que el camino que quería, que tenía que conformar al final, creo que ha hecho lo que quería hacer. Él siempre se arriesga porque va a hacer siempre lo que quiera. Yo creo que Paco le ha pasado siempre. Yo, como actor, como compañera actriz, él ha sido siempre así. Y ha acertado con lo que hacía, pero es que realmente él lo iba a hacer así porque es una decisión suya. No se vende con nadie, no, jamás. Ni se vende ni va a hacer lo que otro quiera, no. Es muy pesado y muy tozudo en lo suyo y lo defiende a capa y espada. Y lo ha conseguido. Entonces es un tipo como director que es sumamente respetuoso con cualquier actor, sea un actor novel, sea quien sea. Es muy inteligente, sabe psicológicamente, sabe cómo tratar a cada persona, a cada departamento, a cada ser humano. Y eso le hace un rey en esto, ¿eh? Porque es muy difícil, genera un ambiente de rodaje envidiable. O sea, es como que estás en la película de Paco, qué suerte, porque sabes lo que genera él en el propio rodaje, lo que provoca, el ambiente que vive, lo que sabe de lo que quiere
hacer. Y nunca
pierde
el
nervio. Es una maravilla, siempre tiene calma.
Y hemos tenido momentos difíciles. En la película.
¿Sí?
Bueno, pues porque
los cuando rodajes, la fiesta, la lluvia, llovía, la noche, se nos estropeaban los
todo,
aparatos.
Todo el rato se nos rompía el grupo, y él estaba bien. Él mantiene la calma, todo, es un agradecido a la vida, agradece. Y luego tiene el ego colocado donde lo tiene que tener, que es muy importante, en un sitio perfecto. Y sí, tenemos una suerte muy grande tener a Paco Leo como director de nuestro país, ¿eh? Una suerte inmensa. Ya seguro que no es lo que van a querer robar de aquí a nada.
Y todo lo que va a querer hacer.
Sí, todo.
Yo no creo que se nos vaya.
No, pero se lo van a querer llevar.
Eso sí.
Bueno, la suerte ha sido nuestra por charlar, 10 minutitos con Carmen Maure, con Carmen Machi. De Rainbow, la nueva película de Paco León. Muchas gracias.
A ti.
Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que no se impide.
Bueno, antes era Estopa y ahora es Triana, lo que suena en Quinótico, porque es el grupo que ha elegido Jaime Rosales para la banda sonora de Girasoles Silvestres. Y Triana nos sirve, ya ves tú por qué, no sabemos por qué, para hablar de cine internacional presente en la sección oficial. Enseguida vamos con las películas polémicas, pero antes me gustaría que mencionáramos las películas que hasta ahora nos han gustado del cine internacional. Yo diría... A ver, Fer, coge un micro. Yo diría... ¿Qué? Nos ha gustado mucho la japonesa 100 Flowers de Genki Kawamura.
Me ha vuelto loco.
A mí, hay gente que todavía no la ha visto en esta mesa, me ha gustado mucho The Wonder de Sebastián Lelio, creo que Alberto también la ha visto ya. Y luego ha gustado mucho también la película colombiana que vimos ayer que se llama Los Reyes del Mundo de Laura Mora.
Concha de Oro. me ha parecido maravillosa.
Esto sería lo mejor de la sección internacional, de la parte oficial, de la sección, la competición del oficial.
Ha quedado claro de qué sección. Sí, para mí sí, para mí son unas películas. Para mí, vamos a ver, A Hunter's Plague es una película bastante clásica en el sentido de comedida y medida y tranquila y planificada y tal. Muy interesante, una mujer que tiene Alzheimer, en relación con su hijo. Puede compartir algún recurso narrativo con The Father. Y está, es muy bonita, es una plasticidad bellísima. Toda la película recorre figuras, ideas. O sea, es una cosa muy delicada y muy, muy, muy sofisticada. Me ha parecido tremendamente emocionante. Y propone una cosa muy bonita, que es que en esta época de memorias, que todos son capaces de conservarlo y de archivarlo y de unas nubes fenomenales donde podemos recuperar cualquier dato, el olvido se ha convertido en el rasgo humano.
Está muy bien eso.
Me parece una cosa muy bonita.
Esta es la japonesa, A Hundred Flowers, de Genki Kawamura. ¿Y la colombiana?
Claro, la colombiana es una película fantástica sobre un grupo de chavales de Medellín, ratas callejeras, como se decía en los 70, que uno de ellos tiene la oportunidad de recuperar unas tierras que habían sido de la época de la guerrilla, habían sido arrebatadas a su abuela y demás, y parece que las puede recuperar. Entonces emprenden un viaje rumbo a esas tierras.
Y le pasa de todo.
Sí, y durante esos. Pero lo increíble y lo maravilloso y lo lírico de esa película es que esos días de ese viaje todo es posible, ¿no? Son unos chicos que no tienen ningún futuro ni esperanza, ni. No hay nada. No, los pobres no ven sentido a su vida. Y durante los días que dura esa travesía hasta aquellas tierras, son los reyes del mundo.
Son los reyes del mundo. Yo soy un poco menos entusiasta con la película, pero es verdad que está bien. Janina, ¿no te ha gustado esa película? Ah, vale, di que sí, vale. Y quería, ya por loar la tercera, que Alberto nos contara algo de The Wonder, que es una película de Sebastián Lelio, protagonizada por Florence Pugh, que nos lleva a Irlanda, si no me equivoco, si ya se me confunden las películas.
Sí, Irlanda.
A la Irlanda de hace unos cuantos años, de unas cuantas décadas, en la que una enfermera es contratada para saber qué le pasa a una niña que hace mucho tiempo que no come y está perfecta. No hago ningún spoiler, este es el argumento de la película. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que es...
Y por ahí, de ahí The Wonder, que es un poco la maravilla, el milagro, ¿no? La niña tal.
Yo creo que es una película de época bastante especial que y muy simbólica también, en la que destaca mucho el papel de Miss Flo.
De Miss Flo.
Que ha tenido mucho protagonismo estos últimos meses.
Luego hablaremos de Miss Flo otra vez.
Y no por esta película. Pero sí, es visualmente también es fascinante y está llena de secretos que se van descubriendo poco a poco. Es una película muy lenta, pero que da una recompensa final interesante. Y que además te posiciona desde el principio, que tampoco voy a desvelar, en una tesitura especial para una película de época.
Totalmente.
Dejémoslo ahí.
Yo también estoy de acuerdo, yo también soy muy fan de The Wonder. ¿Alguien? Dice Janina que no tiene micro, que lo hace todo muy apetecible. ¿Alguien quiere aportar otra película internacional de sección oficial que le haya gustado rotundamente? ¿O pasamos a las que más o menos bueno? Janina, si no hay micrófono, no se te oye.
Bueno, rotundamente no, pero... he pensado mucho, El suplente.
De Diego Lerman.
De Diego Lerman.
A mí, vale.
Entonces, la he pensado mucho porque es una película que se te queda pegada en la piel y vas como desmenuzándola y desmenuzándola, ¿no? Y la otra que me ha gustado bastante, que mucha gente la ha odiado, es Forever. Es una película danesa.
La hemos perdido desde que vive en Bremen.
Sí, ay, chico. Pero a mí lo que me gusta, lo que pasa es que, a ver, tú sabes que yo por el cine escandinavo muero.
Mato.
Aunque sea malo. Y claro, a mí me gusta mucho cómo ellos proponen lo que es el duelo, ¿no? Desde el punto de vista de un contexto cultural y social que es muy diferente al nuestro, que somos unos drama queens, y ellos son como que muy comedidos y esto. Y yo creo que, claro, esa contención creo que que le llena el saco de piedritas a mucha gente, o sea, que no lo soporta porque dice, ¿por qué no llora? Y es porque no, porque hay gente en el norte
que, la película va de eso,
que
claro.
No llora. Claro que no. Y ya está.
A mí me ha gustado mucho también, ¿eh? No, me he metido contigo, pero en realidad la película me gusta. Y El suplente, en cambio, no me parece... No, pero no abundo de eso. No, voy a hablar de Runner, que es una primera película super arty. Yo debería hablar en contra de Runner, pero voy a hablar a favor. Porque es una película festivalera hasta la médula, hecha para que guste en un festival, cocida en Cannes, o sea que en las residencias, y después de pensarla mucho he decidido que me gusta. Es una película dura, como una piedra dura de Scipiona, que parece que no cuenta nada, pero es que, claro, es como sus personajes, ¿no? Tú ves un señor de Castilla, un bar, de esos que están ahí con el chupito y... No te va a decir mucho más. Pues esta película es un poco igual. Sus personajes son así. Son de un lugar perdido de Estados Unidos y dicen... Y la película también dice... Y hay algo, te está contando cosas sin que tú lo sepas. Es
y además que no es obvia. Que ese es el atractivo de esa película. No hay obviedades, no hay romanticismo de este bobo.
Yo toda, o sea, la parte de Fer de que está en contra la comparto. Bien, sigamos. Las polémicas. Para hablar de las polémicas vamos a escuchar un fragmento de Esparta.
Apolo, Odysseus, Spartacus.
Neptunus.
Molón la ve.
Así suena esta película del austriaco Ulrich Seidel, que no ha venido a San Sebastián a arropar su película sobre un pedófilo que compra una escuela en un pueblo de Rumanía para rodearse de niños y para fotografiarlos, básicamente, aparte de sobarlos un poco. No sé quién se atreve a hablar de Esparta. A mí es una película que no me ha gustado nada, aparte de que lo pasé mal viéndola porque el tema... Hay películas... Hago una previa. Defiendo que hay películas que puedes pasarlo mal y pueden ser obras maestras. Porque pueden ser desagradables, pero pueden ser una muy buena película. A mí esta me parece una mala película. Mal contada y de trazo grueso. No me gusta cómo cuenta la cosa de esta del pedófilo. Hay gente que ha alabado mucho la actuación del protagonista. Es verdad que él no está mal. Pero a mí me parece una película que no cuenta bien lo que quiere contar. Ahora, tomando por donde queráis y quien quiera que coja el micrófono, cinematográficamente, moralmente, temáticamente, el escándalo de los padres que denunciaron que no sabían de qué era la película hasta que lo vieron después... No sé si Janina ya contaste de Esparta el otro programa, pero bueno, alguien quiere, que haya visto Esparta, quiere contar de esta película.
Sí.
Venga, Jani, empieza tú.
Bueno, empiezo yo. Empezando, a mí el cine de Ulrich Seidel no me gusta nada. Y esta película, claro, ya yo la fui a ver muy enfadada. Y por supuesto que no me iba a gustar. Pero yo hice un esfuerzo para tratar de entender qué era lo que me quería decir el director. Ok. Y si puedo salvar algo que lo hemos comentado y que ustedes me han abofeteado casi, es cómo muestra la estrategia de un pederastra. O sea, cómo un pederastra se monta su estrategia para atraer a chicos. Una de un trillón, me imagino. Y eso me pareció interesante, pero... No es una película a la que yo le daría un valor extra ni nada de esto. Ahora, ¿hay que hablar del tema? Sí. ¿Hay que machacarlo? Sí. ¿Hay que ponerle foco? Sí, por favor. No hay que silenciar ningún tema, y menos este, el de la pedofilia. Porque recuerden que de lo que no se habla, no existe.
Sí, yo es que no estoy de acuerdo en casi nada de lo que habéis dicho, porque a mí sí me parece una buena película, pero la he odiado profundamente, pero sí me parece una buena peli. Es decir, yo creo que es lo peligroso de esta película desde mi punto de vista, que es buena peli. ¿Por qué? Porque Seidel, para mi gusto, te invita a comprender al pederasta y ponerte de su lado. Y eso es lo que yo he odiado de la película. La película arranca súper bien. Y yo cuando empezó la película... Tuve miedo de pasarlo muy mal porque parecía que la película iba a un sitio que es muy interesante, que es este señor, que tendrá 50 años, lo que tenga, se siente atraído por los niños sexualmente y no puede evitarlo. Y entonces, mientras que esto es el planteamiento de la película y está ahí con los sobrinos de su novia, la película es súper incómoda, súper desagradable y una tensión espantosa. Y ahí me parece una película muy interesante. Cuando después la película deriva en que este señor está... ¿Dónde es Rumanía, no? Y que él es austríaco. Está en Rumanía, por tanto está fuera de su país y apenas habla el idioma. Alquilando una escuela derruida para montar una escuela de judo en la cual construye un campamento como el flautista de Amelín llevándose a los chicos los chicos, digo, y son muy pequeños, o sea, no estamos hablando de chicos de 17, estamos hablando de niños de 12. Entonces, bueno, y durante buena parte de la película consiste en que este señor se dedica a hacer fotos de los niños, a verlas después en su casa, en su intimidad, no sabemos muy bien qué hace debajo de la mesa. Hacerles que se peleen en el barro, en calzoncillos permanentemente y tal, pues claro, es una película. Claro, y ducharse con ellos. Entonces, cuando ya él no puede más, el director le pone a darse una ducha fría, con cara de pena, y hacernos un poco sentir como un poco cómplices de su angustia. Y eso es lo que no me gusta de la peli. Porque no estoy, o sea, no me pido usted que comulgue con esta rueda de molino. No puedo hacerlo. Me siento muy incómodo. Desde luego no voy a probarlo. Y encima, para colmo, están las familias de los niños. Y a las madres las pasa de ellas y solamente se fija en una mala bestia que es el padre del chico, de su favorito, que es una mala bestia, es un tipo, es bueno, quien haya visto Las Bestas, pues Zahera por tres. Entonces, es un tipo que casi no habla, solamente muge. Entonces, el enemigo de este personaje sea el horror, el demonio con cuernos, pues claro, no es otra trampa, ¿no? Es enfrentar un demonio con otro. Pues no el mundo no consiste en esto. La alternativa no es esta. La alternativa es una madre que se preocupa y que probablemente cuando su hijo lleva 5 noches volviendo tardísimo a casa porque está metido en la escuela de judo, pues se mosqueará. Y ese es el personaje que no estamos viendo y que nos está escatimando.
Bueno, yo he dicho que me parece una mala película justamente porque por dos cosas que habéis dicho los dos. Yanina ha dicho que le gusta cómo teje la estrategia para atar a los niños y yo no me la creo. Yo no me creo que ni siquiera en un pueblo de Rumanía esos padres no sospechen, ya no 5 noches, sino medio día fuera de su casa, o que aparezca un desaprensivo y diga, no, soy el nuevo profesor de judo vestido desarrapado de arriba abajo, me lleva a su hijo. Yo sinceramente no creo que la película esté cuidada ni pensada, es una provocación sin más que además te revuelve el estómago. Entonces, por eso digo que a lo moral se añade lo poco cinematográfico, lo poco valor, y esa es mi manera de verlo. Pero aquí está, y la película estará, y la gente la verá, y vosotros la veréis, y todo el mundo decidirá. La segunda de la polémica, que yo creo que la polémica se ha desinflado totalmente, es Porno Melancolía, la película de Manuel Abramovich, que es argentino, pero la película está ambientada en México, protagonizada por un sex influencer, Lalo Santos, que es mexicano, es de Oaxaca, como nos recuerda Alejandra Musi todo el tiempo. Bueno, esta polémica es tuya, Alejandra. Dale al micro.
Esta polémica es mía. Bueno, un poco lo que me ha pasado con esta película es que creo que es el típico caso de que hay grandes ideas que el director, cuando te las cuenta y cuando te habla de ellas, te parece súper interesante y muy válido, y que cuando ves la película, pues te deja mucho a deber, ¿no? Y eso es lo que me pasa con el filme. También llegó rodeado de polémica porque, ¿qué pasa? Que el personaje en el que se centra, que es este sex influencer oaxaqueño, que lo digo todo el tiempo que es oaxaqueño, yo os explicaré por qué es tan importante ese dato, antes de venir aquí, se quejó de que había sentido que no lo habían cuidado mentalmente en el proceso, que se había abusado en cierta forma de él, no a nivel sexual y tal, sino a nivel como emocional.
A nivel mental y emocional.
Y
sí.
Mental, etcétera. Y entonces, pues llegó rodeada de todo ese velo. ¿Qué pasa? Que cuando hablas con el director y escuchas el proceso y lo que te cuenta, y cuando ves también este chico, el proceso que llegaba, la verdad es que te das cuenta que es se siente que no hubo mala fe realmente. ¿Y por qué digo tanto lo de que es un chico oaxaqueño? Bueno, porque Oaxaca es una ciudad pequeñita de México, en donde hay una comunidad indígena muy grande todavía, en donde hay un machismo tremendo, en donde hay una homofobia tremenda también. Y entonces, el que este chico tenga un Twitter en el cual tiene toda esta parte de, pues eso, de sex influencer, que es prácticamente
porno directamente,
pues
tiene,
porno, cuenta, ¿no? Sí. Me puedo imaginar lo que significó para este chico cuando se vio con esta grandísima exposición, que una cosa es en tu comunidad de Twitter, que como que al final te sientes medio protegido porque te seguirán los que te seguirán, llegar a un festival como este. Entonces yo creo que aquí se mezclan millones de cosas que superan a lo que es la película y el filme, ¿no? Hoy Manuel, que lo entrevisté, el director, me decía, yo estuve con él 4 años trabajando, vio la película conmigo, le encantó. O sea, tuvimos oportunidad de verla, de comentarla, de tal, y estoy muy desconcertado, y realmente se lo creo, se lo compro. Y entonces me encantaría escuchar la opinión de este chico, Lalo, pero es que me puedo imaginar el lugar en el que se encuentra y lo difícil que es salir a la luz. Y algo que tiene la película también, que es muy interesante, es este punto de la peli dentro de la peli.
Bueno, es que esto es maravilloso, yo estoy fascinado.
Es que yo ayer cuando escribía la nota para el periódico, te juro que le preguntaba a una compañera que quiero y admiro mucho, a Magda, y le decía, Magda, ¿has escuchado lo mismo que yo, verdad? En la rueda de prensa, sí, sí. Y le decía, venga, porque es que esto va a ser tremendo, y es que dentro de la peli, o sea, lo ha dicho el director, se ve una escena de Emiliano Zapata teniendo sexo con Pancho Villa, y entonces esa peli es una peli real porno que se está filmando, que se va a estrenar en algún momento, que produce que dirige un realizador que se llama El Diablo, obviamente no pone nombre ni apellido, ¿quién se va a atrever? Y que es muy fuerte. Y hoy también le decía a Manuel, le decía, tú eres consciente y eras consciente y hablaste con El Diablo de lo que significa, del peligro también que significa poner a los dos grandes machos mexicanos del imaginario histórico en esta posición. O sea, es peligroso, ¿sabes?
Claro, claro.
Estás agitando un avispero muy grande. Y entonces él se reía y me decía, bueno, sí, sí, El Diablo es muy, muy transgresor y tal. Pero claro, todo eso se queda como dentro de algo que está como, no sé, más pequeño, más cerrado, como en ciertas comunidades. Y el que esto salga a la luz de forma tan grande, pues conlleva muchas cosas y conlleva peligro. Entonces, como que matizo un poco la polémica en el sentido de decir, sí, venga, ¿qué habrá pasado en este chico para ahora reaccionar? Pero creo realmente que este es el típico caso de cuando trabajas con personas que no son actores, que no están expuestos a los reflectores, que tienen una cierta visión del mundo, de la vida y que están en una situación incluso de peligro, y cuando les cae está este gran reflector. Y creo que eso es lo que tiene esta película.
Alberto, porno melancolía.
Yo, dejando atrás todo este tema de lo extracinematográfico, que lo ha explicado muy bien Alejandra y estoy muy de acuerdo, respecto a la película en sí, a mí me ha dado pena porque creo que es un retrato bastante vago de lo que es esta persona, y creo que habían confiado en que pues hablar con un sex influencer, actor porno, y hacer una película sobre él iba a ser suficientemente interesante solo por la temática, y realmente luego no se desarrolla, no hay espacio para que él nos cuente cómo se siente. De hecho, por eso también me da bastante pena que no esté aquí presentando la película él, porque bueno, la polémica tiene mucho que ver con el tema de la propia película.
Claro.
Y me hubiese gustado oírle a él y ver menos escenas de sexo.
Efectivamente. Bueno, sé que os morís de ganas de comentar la sección Perlas. Ahora os preguntaré qué os ha gustado de lo que hemos visto ya en otros festivales también, ¿eh? En Berlín, en Cannes, en Venecia, porque todo lo mejor de esos festivales es lo que acaba en la sección Perlas. Pero destaquemos las dos que llegan a los cines esta semana. Hablando de polémicas, se estrena la película de Olivia Wilde que tanta vidilla nos dio en Venecia. Don't worry, darling. No te preocupes, querida.
Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission.
What are we doing?
Changing the world.
What are we doing?
Changing the world.
That's right.
What do you think they're really doing out there?
What do you mean?
The one thing they ask of us is to stay here.
Olivia Wilde ha visitado San Sebastián en solitario, no ha venido Miss Flo, no ha venido, para hablar de esta especie de show de Truman feminista, una cinta entretejida también con un giro tipo Sitges, ¿no? Ella, en la entrevista que manteníamos y que se puede ver en nuestro canal de YouTube, Olivia Wilde mantenía su tesis veneciana, ¿no? Ella combate las tesis del fascismo, dice, ¿no? Y también remarcaba que no hay que creerse todo lo que se lee en internet.
I think it's fascinating to think about how society is so based on an idea of conformity. And that it's very primal, the idea of you must fall into line, fall into a system in order to be protected by that system. And fascist dictators throughout history have taken advantage of that instinct, saying, you know, if we create order, you will be protected as a society, but if you step out of that, pattern, that order, then you are cast out. And it's very, very dangerous to be cast out of society because you're not protected. So I think I'm interested in the idea of chaos breeding revolution, breeding change. And that's how any progress has ever been made throughout history. But we all have a tendency to be seduced by the idea of that kind of protective order. And that's why there's references to that in the film in terms of the Busby Berkeley choreography, you know, the idea of beauty in order. That's something that we all find very alluring, you know, symmetry in architecture. It makes us feel safe.
Yeah. I was thinking that the dictatorships are not always in the political side of life. Now we can find it everywhere, internet, whatever. They tell us what we have to think, right?
Yes, yes.
Correctness is round.
Yes, I think, you know, if we stop questioning any system, then we lose our ability to make decisions for ourselves. So the way we interact with the internet is a really relevant point, that if we just accept information as it's given to us, then we lose our power as individuals. And that's true in politics, it's true as a person on the internet, it's true in any system. The second we stop questioning things, then we've lost all of our autonomy.
Bueno, ya hemos hablado de la película de Don't Worry Darling en Venecia. No sé si queda alguien por... Bueno, Fer, claro, como no estaba allí, te voy a preguntar qué te pareció. ¿Qué te pareció la película?
Pues muy graciosa. Pero ya está, o sea, pero es eso, no tiene más. Pero es muy graciosa. Yo lo pasé muy bien viéndola, ¿eh? A mí me parece una peli simpática.
Sí, sí, está bien.
Que se ve bien, está bien hecha, bien ambientada, todo bien. No va a ningún lado, pero está todo bien.
Bueno, pues como los demás ya opinamos en el otro programa de Venecia, pues dicho está. Don't Worry Darling está en este festival. Se ha caído el micro del susto. Y acompañando el premio Donostia que recibió aquí anoche David Cronenberg, el otro anoche no, recibe esta noche, que ya no sé ni cuándo escribo porque hoy estamos merendando miércoles. El otro fue el de Juliette Binoche el domingo y este el de Cronenberg. Bien, ha venido con él su película Crímenes del Futuro, que ya pasó por Cannes y que también se estrena este viernes.
Noto que toqueteas algo ahí dentro.
Es un órgano nuevo. Algo sin precedentes. Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío. Vacío de significado. Y hemos querido confirmar que es así, para poder llenarlo con algún significado.
El mundo es un lugar mucho más peligroso ahora que el dolor prácticamente ha desaparecido.
Bueno, Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Lea Seydoux protagonizan esta especie de alegoría en la que la cirugía es el nuevo sexo, como ellos dicen. Un espectáculo de extirpación de órganos que crecen solos en un cuerpo de un hombre. Un cuerpo policial dedicado a perseguir que no haya órganos nuevos. ¿Alguien quiere decir qué le ha parecido Cronenberg? Alberto.
Bueno, a mí me parece una película que en lo visual es muy provocadora y en un primer momento... Yo entré en la película y me pareció interesante también con reflexiones sobre el cuerpo y la cultura, bastante interesantes. El problema es que creo que después, a partir de la mitad, la película va por unos derroteros menos interesantes y al final me acabé cansando de ver tanto órgano, tanta sangre y
tanta víscera.
Sí. Es una pena porque yo sí que creo que podría haber sido una buena película, pero te da todo el rato lo mismo y te acabas cansando.
Alejandra.
Creo que lo ha explicado muy bien Alberto, pero bueno, solo voy a resumir una cosa. Como que a mí lo que me pasa es que catalogo un poco a las películas que se quedan conmigo y que son como lo suficientemente fuertes para después de todo este huracán de películas y de información que tenemos, que te acompañen, ¿no? Y a mí con esta película me ha pasado eso, que se me ha ido al olvido. O sea, es que
sí,
si no me la traes a la mesa,
en el Festival de Cannes, para
es
que la
una
gente
peli
se
de la cual no me acuerdo. O sea, no me ha dejado como ningún pozo dentro. Que es como un poco lo que decía Fer conectando como runner, que al final se le quedó. Y entonces a mí me pasa muchas veces que veo pelis que digo, ay, sí, no me ha gustado. Sí. Y luego a los 4 días digo, no, sí me gusta. Y no se me quitan las imágenes de la cabeza. Y entonces le das una vuelta. Bueno, pues con Cronenberg, para resumir, me pasa eso, que se me ha hecho muy olvidable.
Y es el maestro de la imagen icónica, Cronenberg. Quiero decir que no lo haya conseguido, pues es significativo. Bueno, de las perlas queda por llegar Bardo, que ya vimos en Venecia, a este festival. Pero el Fer, coge el micrófono, porque el que está barriendo en la votación del público es Santiago Mitre con Argentina 1985, que sí que es un modelo de película bien hecha.
Claro, es canónica en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es el canon de cómo hacer bien una peli. Pues haces todo lo que ha hecho Santiago Mitre en esta peli, que es escribir un guión que es una cosa, que es un despiporre. El guión, claro, es que es todo brutal, porque tiene unos personajes que son maravillosos. Está desarrollado hasta el portero de la casa. Mentira, pero no está. Pero bueno,
la secretaria de la casa está desarrollada.
Tendría un personaje desarrollado, interesante, algo con algo que aportar, etcétera, ¿no? Es brutal, o sea. Atención del thriller de la típica película de tribunales está construido de muerte. Tiene unos alivios cómicos que entran, bueno, cuando siempre que hace falta un alivio, ahí está el momento. Los actores son todos divinos. O sea, en la película, la ambientación no puede estar más
hasta el catering fue bueno en el rodaje.
O sea, es una cosa que la película no sé cuantísimo tiempo dura y a mí se me mereció en 3/4 de hora. O sea, es maravillosa. Y fue muy emocionante el pase de prensa en San Sebastián, y era un pase solo de prensa, algo de industria habría, porque rompió a aplaudir casi todo el cine. Claro, lógicamente es un juicio, hay un alegato final de la acusación de la fiscalía, que es Ricardo Darín, y cuando terminó el alegato, el cine rompió a aplaudir, y eso fue muy emocionante. La película no termina ahí. Y volvió a haber aplauso en la cartela de fin, y volvió a haber aplauso en la cartela del director.
Muy bien. Antes de acabar con un par de documentales, ¿alguien tiene alguna perla que le haya gustado esta semana? ¿Alguna perla que hayáis visto? Si queréis, recordamos algunas perlas de Fernando.
Yo es que parece que me voy a comer el micrófono, pero es que claro, es que me llevas calentándome la cabeza con que tenía que ver Living.
Ah, sí.
Desde varias semanas.
Ah,
y claro.
Sí. Lo primero que hice fue ponerle un WhatsApp o un tweet,
me la he llorado entera todo el rato. Me parece maravillosa. Y no, bueno, puedo, no, es que es como me conmueve mucho, no voy a hablar, porque se me saltan las lágrimas.
Pues vas a hablar más. No vas a hablar, más. Porque para terminar, hablamos de dos documentales con dos protagonistas.
Subida de sueldo, ¿eh?
Con dos protagonistas colindantes, diría yo. Uno es Sintiéndolo Mucho, el documental de Fernando León de Aranoa y Leiva sobre Joaquín Sabina. El de Úbeda, el cantante de Úbeda, anunciaba en rueda de prensa nueva gira, nuevo disco, y se refería así al proceso de la película.
Yo soy mucho más pudoroso de lo que dice mi caricatura. Y con el documental más que con nada. Por ejemplo, mi mujer, que no es nada dada a echar piropos, fundamentalmente a mí, lo primero que me dijo fue que Fernando me había sacado el alma. Y a mí me pareció una tremenda grosería, porque a mí ya me da vergüenza enseñar el culo con que el alma que es peor.
Y el otro documental es el documental que ha hecho Juan Zabala para TCM, se llama El Crítico, y tiene como protagonista a Carlos Boyero. Enseguida escuchamos una charla con Boyero y con los directores de la película, con Javier Morales y con Juan Zabala, pero antes os pido opinión sobre estos documentales. ¿Cuál habéis visto? ¿Quién ha visto cada uno? El Crítico lo habéis visto, ¿no? El de Boyero. Sí, a ver, lo ando de las chicas.
Pero ¿con cuál empiezo?
Con el de Sabina. Bueno, pues son personajes que tienen muchas similitudes.
Sí. Bueno, el de Sabina me encantó. O sea, lo ves con una sonrisa en la cara. De verdad que me pareció que Fernando León de Aranoa logra retratar muy bien lo que se sabe y lo que no, poco se sabe de Sabina. Solía, pero ya okay, no, okay. Pero despertó en mí, de repente estaba tarareando las canciones mientras veía la película. Y sabes que la parte taurina se la ha podido haber ahorrado o digamos
taurina,
recortado
la parte de México de los toros.
La parte de los toros, porque bueno, porque se alarga mucho esa parte, pero en general yo creo que es un documental que a la gente que le gusta Sabina o no, o le gustó alguna vez, que fue mi caso, se van a reencontrar con un hombre de 70 y algo, y va a ser bonito el reencuentro.
También tiene ya una edad Carlos Boyero. Has visto El Crítico también, ¿no?
Sí.
¿Y qué?
Bueno, me pareció interesante porque, claro, yo saludo al señor Boyero porque siempre está con Gregorio Belinchón, a quien considero un colega bastante cercano. Entonces, es acercarme a Gregorio es decirle hola, buenas tardes al señor Boyero. Bueno, pero hasta allí, ¿no? Nivel personal no lo conozco. Lo cual ha sido para mí este reportaje, que para mí no es un documental, para mí es un reportaje.
Okay.
Pues ha sido bastante revelador porque yo no conocía la biografía del señor Boyero. Yo no sabía de dónde le venía su cosa por el cine, su pasión por el cine. No sabía sus orígenes. ¿A quién le va a importar esto? Pues a la gente a lo mejor que ha leído sus críticas, que son todas, y bueno, que va a ser a cuatro gatos a lo mejor, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero me pareció interesante y de valor que le haya quitado como que el manto del gran crítico y me haya puesto como que a un ser humano con sus debilidades, con de qué pata cojea, con sus fobias y todo esto. Y una cosa que me encantó, que con él sí que tengo otro tipo de relación, que es con Otis, el crítico de ABC, es la amistad de estas dos personas. Eso de verdad que me llenó el corazón de una alegría verlos a ellos hablar y todo esto. Eso es muy bonito de ver, bueno. ¿Sí?
Alejandra, ¿cuál has visto de estos dos?
Yo he visto El Crítico, okay, porque llegué después de que se presentara el documental de Sabina. Yo solo voy a como apuntar dos cosas que me pasaron viendo El Crítico. Una es que me dio como mucha ternura y mucha nostalgia el vernos un poco reflejados nosotros en el futuro de estas tertulias que hacemos cuando nos encontramos, cuando nos vemos. O sea, para mí los festivales, y no me voy a poner aquí con los violines, pero un poco sí, es esto, o sea, es esta camaradería que hacemos y es este vernos después de los pases y hablar de las películas horas y ser frikis que nos encontramos en este amor, ¿no?, al cine y que somos compañeros. Y entonces ver cómo eso se refleja en la película, porque fue algo que tuvo Boyero y con Oti y tal, y cómo también eran un grupo que se ha ido desintegrando, en el que la gente se ha ido muriendo, se ha ido enfermando, se ha ido enfrentando, peleando, quedando en el camino. Me parece que bueno, que nos toca en una parte como muy, muy especial. Y luego la otra también que me ha hecho reflexionar muchísimo es que es muy difícil hacer buena crítica hoy en día porque los periodistas estamos expuestos a hacer crítica y a hacer entrevistas.
Eso lo dice ahora Boyero en la entrevista.
Y nos pone en un lugar muy comprometido. Entonces, me hizo de verdad confrontar mucho el decir, jolín, ¿cómo hacer una buena crítica quitándote el compromiso que muchas veces te hace el empatizar con la persona, con el director, el saber lo que le ha costado el proceso para hacer esas películas? Nosotros conocemos lo que hay detrás de muchas historias. ¿Y cómo poder tener ese velo de neutralidad y de objetividad que creo que es muy difícil y que creo que va en contra muchas veces también del hacer periodístico objetivo?
Alberto.
A ver, un momentito. Lo de la crítica. Más allá de esta dualidad o de este doble trabajo de hacer crítica y de hacer entrevista, yo creo que está que la crítica también, y eso me pasa a mí, lo reconozco, que sabemos todo el puto trabajo que hay detrás de hacer una película. Y entonces que se reduzca toda una película a es mala de cojones, pues eso como que te como que no. Y cuando tú ves que una persona como Boyero, que tiene todo ese bagaje cultural que él tiene, viene y dice es mala de cojones, pues te molesta. Y yo creo que allí también ese es un punto que de crítica hacia el crítico.
En mi caso, y pasamos a Alberto, no solo es el trabajo que lleva a hacer una película, sino que yo respeto mucho el trabajo que lleva a hacer una crítica. Es decir, que creo que una crítica es un trabajo fino de relacionar una película con otras películas, con obras de arte, con sucesos, con... Hay que saber mucho de cine, pero de la vida también. Y entonces, cuando se despacha tan a la ligera una... No sé, cualquier película, cualquier serie... me hace falta el armazón, me hace falta los cimientos de la catedral para poder decir es mala, ¿no? Alberto.
Sí, a mí el documental sobre Boyero también me ha parecido muy interesante, no solo porque habla de la decadencia de una persona, sino también del propio oficio. Que bueno, en esta mesa yo creo que somos más positivos respecto a esto, pero sí que es verdad que ha habido una clara decadencia respecto a años anteriores, que podíamos hablar incluso de una época dorada de la crítica cinematográfica y también del periodismo. Y yo, que soy el más joven de esta mesa...
No sé por qué lo dices.
Me ha parecido muy interesante porque me parece algo muy marciano algunas cosas que contaba, que sabía que pasaban, pero ahora, pues viéndolo a una persona, contarlo en detalle, pues es muy interesante.
Ha habido una decadencia de la profesión, no está viéndola, todos la sufrimos o todos la vivimos, pero también ha habido un cierto ajuste en ciertas cosas, en el poder de los críticos, el poder omnímodo de los críticos, y seguramente en el exceso de las cuentas de comer ostras en Cannes también ha habido algún ajuste. Bueno, pues al final no has hablado, Fer. Ya nos despedimos.
No, claro, es que, en fin, yo es que no he visto todavía el documental de Boyero, pero yo sí puedo decir algo sobre el personaje, que, claro, todos le conocemos como Janina. Quiero decir, porque es un personaje que no es una persona muy sociable, así, o no lo parece, vamos, mi sensación es que él está en su pequeño mundo y no... Yo lo llevo viniendo al festival 20 años, quiero decir que no he empezado ayer. Y entonces, bueno, pero sí que creo que el personaje es interesante, me parece muy bien como personaje de una película, pero de algo que ya no existe, ¿no? Y yo me alegro de que no exista. Entre otras cosas, porque habéis mencionado algunas cosas, pero a mí, sobre todo, me parece que su forma de hacer es irrespetuosa. Y me parece irrespetuosa con los cineastas, irrespetuosa con sus compañeros y irrespetuosa con el público y sus lectores. Porque me parece que esto de venir a un festival a protestar de que no te gustan las películas orientales, que madrugas muchísimo y que no puedes y que te quedas dormido en las películas y tal, me parece una falta de respeto para todos. Para quienes le están leyendo, para quienes le están pagando la columna, para los cineastas que han hecho esas películas, para todo el mundo me hace una falta de respeto. Y me alegro de que ya esto esté superado.
Bueno, yo en la entrevista que los oyentes van a escuchar ahora en un minuto, le pregunto si él en algún momento descubrió que su personaje le podía dar dinero. O sea, si él dijo, oye, este personaje es rentable. ¿Queréis saber lo que me ha dicho? Pues os quedáis y escucháis la entrevista, como todo el mundo. Oye, que ha sido un placer. Alejandra, Janina, Alberto, Fernando, muchas gracias. Qué buena merienda. No he probado nada porque estaba aquí trabajando, pero todo bien.
Pero te ha quedado mucho, ¿no?
Sí. Hacemos un selfie ahora, que no se nos olvide. Muy bien. Vamos con la entrevista y acabamos Quinótico. Un beso, gracias.
Chao. Quinótico. David Martos. Onda Cero.
Ha sido el crítico más temido, el más odiado, el más querido, el más respetado. Creo que sigue siéndolo. Vamos a hablar con Carlos Boyero.
Hay muchos directores de cine que quieren que Carlos escriba de su película, bien o mal.
Siempre dices lo que te da la gana, ¿no?
Para mí la figura de Boyero simboliza el patriarcado, el clasismo, el sexismo y todos los ismos que te puedas imaginar.
Cada vez que aparece la palabra Boyero en Twitter, se hace tendencia.
Prefiero un insulto de Boyero que una alabanza a una persona que me parece mediocre.
Si hubiera un escalafón como en el toreo, sería el número uno.
Yo le diría a Boyero que se vaya a la reverenda concha de su madre.
Estamos con el equipo del documental El Crítico. Evidentemente están aquí sus directores, Juan Zabala y Javier Morales. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantados de poder presentar la peli aquí en San Sebastián, que es su lugar, ¿no?
Pues muy bien, ya que sabemos que a Carlos le ha gustado el documental, bien.
Bien, hemos pasado nuestros momentos difíciles hasta que se lo hemos enseñado, pero ahora estamos tranquilos.
Estamos con la rockstar de este festival, a la que paran por la calle en el María Cristina, la recogen en un coche de protocolo. Carlos Boyero, ¿cómo estás?
Pues bien, encantado de estar en esta ciudad y sobre todo en otra faceta. Es que te quiero decir... Llevaba 36 años, 37, viniendo aquí a... Pero ahora tener que contestar a múltiples entrevistas y no tener que ver cine por obligación, porque era mi trabajo. Igual incluso me da tiempo a ver alguna película, ojalá que sea maravillosa. Es una sensación nueva, pero es placentera, sí.
Debo decirte que no te pega nada haber dicho que sí a este documental.
hubiera dicho que no a la a que me lo propusiera, como digo que no a pues todas las editoriales que quieren libros míos y cosas de esas. Y no, yo tengo una actitud como aquel personaje de Melville Barthelby que decía todo, preferiría no hacerlo así. Pero que así llevo toda la vida, o sea, de repente descubro que he escrito miles de artículos y he hecho mogollón de cosas, pero que no fue mi meta, ni inicialmente cuando tenía 20 años, 20 y tantos, que me puse a escribir, es que tenía que vivir de algo y las cosas vinieron así. Y dices, pues, mejor vivir de escribir sobre lo que piensas, sobre películas o sobre la vida en general, que tener que estar en el andamio, ¿no? Que debe ser duro, ¿no? Pero no hice esto por la gente que lo iba a realizar, que tenían todo mi respeto profesional y todo mi cariño como personas, ¿no? Pero todo, o sea, desde la productora ejecutiva, Isabel La Puerta, la persona que ha hecho la fotografía, Eduardo Mangada, y aquí sus dos directores, sí. Y bueno, la sensación, no me canso de repetirlo, de el acojone de verla cuando me lo enseñaron y tal. Y a la hora y media, cuando se acabó, decir, pues me gusta y me siento reconocido en lo bueno, en lo regular y en lo malo, pero vale, ahí está ese personaje, soy yo, ¿no?
En la película vemos a un boyero que desconocíamos en la parte, digo, yo diría histórica, porque muchos no conocen los orígenes de Carlos Boyero, y vemos alguna opinión favorable y alguna opinión desfavorable sobre cómo escribe, lo que escribe y cómo desarrolla la profesión. ¿Era ese el objetivo, dar una visión global e incluso también el pro y el contra de Boyero?
No, bueno, el objetivo no era hacer un juicio a Carlos Boyero, sino era hacer un retrato de un personaje muy singular que había vivido en un periodo muy singular y que se está terminando, el periodo en el que de los grandes críticos no solo por talento, sino por influencia, ¿no? Ahora probablemente haya críticos que tienen muchísimo talento, pero por las circunstancias del periodismo, las redes sociales, la relación de las redes sociales, no van a tener esa gran influencia. Era hacer un retrato, y un retrato con luces y sombras, insisto, no un juicio. Un retrato que tiene luces, porque Carlos tiene un lado muy luminoso, que creo que lo hemos captado, y luego tiene un lado bastante sombrío. Y era, digamos, un retrato del Carlos Boyero íntimo y también del Carlos Boyero público, del personaje de Carlos Boyero. De hecho, hay gente que habla de Carlos Boyero ahí, para bien y para mal, que no lo conoce, digamos, personalmente, pero que conoce muy bien, digamos, su personaje público o su faceta pública y su obra, y hay otros que conocen las dos, que conocen la faceta pública, pero conocen también al Carlos más íntimo, y que puede ser una sorpresa para muchos el Carlos más íntimo. Y otra obsesión también era que no solo interesara, que no sé si lo hemos conseguido, insisto, que no solo interesara al círculo del cine español o de la industria, del periodismo y de la crítica, sino que el personaje, digamos, fuera también interesante para alguien o un espectador medio que no conoce demasiado a Carlos Boyero, ¿no? Y que pudiera tener, digamos, el documental una entidad en sí mismo sin referencias, o sea, que no hubiera que saber nada antes de ir a ver el documental, que se entendiera por sí mismo y que el personaje fuera interesante en sí mismo, ¿no? Y luego en este, digamos, en este intento fue muy importante la llegada de Javi, que se incorporó a Javier Morales, se incorporó un poquito más tarde al proyecto, porque yo conocía, sabes que yo, bueno, Carlos y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, Isabel La Puerta, la productora también, y sí que necesitábamos, digamos, una perspectiva desde fuera de alguien que no conocía este mundillo o era ajeno a este mundillo y que no era amigo de Carlos, para dar una perspectiva un poco externa, ¿no?
No, efectivamente, yo soy muy fan de los documentales de Napoleón y de Stalin, y cuando me dijeron de hacer de uno de Boyero, dije, ay, pues mira, me apetece mucho, sí. Y nada, efectivamente es eso, lo que dice Juan, es un retrato donde conocemos más al personaje. Bueno, a él no le gusta que le llamen personaje, pero hemos hecho una radiografía y hemos encontrado cosas muy interesantes. Y una de las condiciones que nos puso Warner cuando se hizo cargo del documental, es un documental producido por la Caña Brothers, pero que luego lo es un TCM original, ¿no? Y los de Warner tienen una visión muy global y nos dijeron eso, nos dijeron, si hacéis un documental sobre Carlos Boyero, tiene que ser un documental que se entienda en todas partes del mundo, porque luego al final lo bueno que estamos viviendo ahora es que si este documental se pone en las plataformas, pues al final tiene acceso a todo el mundo. Y yo creo que lo hemos conseguido. Decían, no me acuerdo si era Vigalondo, que decía que al final Carlos es un poco la figura de Ratatouille, ¿no? Del crítico de Ratatouille, ¿no? Que todo el mundo le teme, pero le respetan, ¿no? Y le adoran, le odian por partes iguales. Y bueno, yo creo que eso se refleja en el documental.
En el documental aparecen muchos compañeros y compañeras más jóvenes que tú, alguno de tu quinta, pero muchos más jóvenes que tú, que opinan sobre ti o te describen o... Y tú, claro, te acabas definiendo como una persona libre que ha opinado siempre que le han dejado lo que le ha dado la gana, ¿no? ¿Tú crees que falta libertad en la opinión de este país, en la crítica del cine? ¿Y por qué crees que la gente no es tan libre como tú o por lo menos no tenemos esa percepción de que sean o seamos tan libres como tú?
Hay una canción de Cohen que dice, como un pájaro en la jaula, como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado ser libre, ¿no? Yo creo que lo he intentado y lo he conseguido. Siempre que me han dejado, ha habido veces que me han cortado. Y respecto, perdón, sí. Bueno, no lo sé. Yo tengo la, supongo que se creerán libres, pero primero creo que no hay que tener un contacto demasiado estrecho, aunque es inevitable, con la gente sobre la que tienes que opinar, ¿no? Yo, como no he tenido que hacer entrevistas ni ruedas de prensa ni cosas de estas, puedes establecer una distancia a la hora de opinar. Pero en cualquier caso, lo que pediría a las opiniones, a las críticas, es que tuvieran estilo y personalidad y que entendiera lo que quieren decir. Porque me pierdo muchas veces. Yo creo que a mí se me entiende, ¿no? Incluso quiero pensar, o eso me confirma, que la gente llega al final de los artículos. Igual para cabrearse conmigo, para decir, pero ¿y este zumbao que me está contando? Pero se lo leen entero, ¿no? En la época esa de internet, en la que solo interesan los titulares o que en dos frases me dicen que pues que es... No, yo espero seguir todavía escribiendo textos largos, desahogos emocionales o dando mi opinión sobre lo que veo y lo que siento, ¿no?
Y luego una última, porque ya creo que tenemos que cortar. Viendo el documental me quedaba también una duda. Tú te dibujas y te dibujan como un personaje muy auténtico, ¿no? Yo no sé si tú en algún momento tuviste conciencia de que que se te percibía como un personaje, esa palabra que odiabas, y pensaste, oye, si yo potencio esto, de esto yo puedo vivir. ¿Hay una parte de marketing, de decisión?
No se me había ocurrido, pero es muy divertido. He tenido la suerte de vivir muy bien, gracias a mi trabajo, prácticamente desde que empecé. Lo del personaje es que el personaje existe, es real, no es una ficción. No. Y nunca he jugado a ser un personaje o... Te quiero decir, la impostura no está entre mis habilidades. El personaje existe. Eso está claro, pero no porque yo me lo invente, intente manipularlo, pero sí, fíjate, si cuando empecé podía haber calculado y cómo te haces un personaje y cómo te construyes que... Pero debe ser un coñazo estar imaginando cómo construirse un personaje. O sea, que te quiero decir que debo de ser yo.
Pues Carlos, Juan, Javier, gracias por la entrevista y el documental llegará nada en unas semanas a TCM. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo, chao.
Nos vamos, más información en nuestra página web quinoteco.es y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar nuestras entrevistas en vídeo. Espero que os haya sentado bien la merienda donostiarra. Recordad, Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Atentos, atentas, porque os vamos a contar el final de San Sebastián en nuestro Twitter y en la web de Onda Cero. Buen jueves, adiós.